Hola, mi queridos amigos de Conócete, quédate con nosotros porque tenemos un gran programa el día de hoy. Bienvenidos a Conócete, tu espacio de crecimiento y transformación personal. Quédate con nosotros, que tenemos un gran programa para ti hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un programa de Conócete. Hoy estamos de manteles largos. Hola, Dani, ¿cómo estás?
Hola, Car, muy bien, buena tarde. Gracias también a la gente que se está conectando, a la gente que nos ve en retransmisión y nos escucha desde podcast. Recuerden que estamos en Spotify, Podcast, Amazon Music y demás plataformas. Muchísimas gracias también y por todos sus comentarios. Aquí ya listísimos y muy contentos de estar con todos ustedes aquí en Conócete.
Así es, Dani. Pues bueno, voy a empezarles a platicar sobre el tema. La verdad es que todo este mes de febrero es pues el tema del amor y la amistad y todo este rollo. Pero la verdad es que yo no sé ustedes, empiecen a platicar de dónde me ven, de dónde se están conectando para poder compartir este espacio. Y quiero preguntarte cómo tú lo has manejado en el tema de pareja, porque yo creo que los índices, más bien no creo, he visto que los índices de divorcios, de separaciones, pues han ido en aumento en varias partes del mundo, si no es que en todas, porque esta parte del COVID, en la parte de cómo a lo mejor antes no nos dábamos cuenta qué tanto compartíamos con la pareja, qué tanto lo conocíamos o la conocíamos. Y entonces esto ha venido a cambiar por completo nuestro rol de cómo veníamos acostumbrados a la rutina de que pues veías a tu pareja en cierto momento y ahora que es mayor, pues entonces genera crisis. Yo creo que lo más importante de crear una relación de pareja es tener esta comunicación y es saber entender a la otra persona. Yo siempre les digo que el estar en pareja es como estar al servicio por completo de la otra persona porque te desafía por completo. Hoy te vamos a hablar de 11 consejos para mejorar tu relación de pareja. Pero lo más importante, ya me están escribiendo. Qué padre, qué gusto que estén aquí. Hola, mi preciosa Ángeles, te mandamos muchos besos. Dani, qué gusto verte aquí conectada, te mandamos muchos besos. Escríbanos de dónde nos están viendo. Y pues bueno, estos consejos que te vamos a dar hoy para que mejores tu relación de pareja, obviamente vamos a acompañarlos de pues de todo lo que hoy por hoy nos desafía una relación de pareja, porque no es lo mismo que antes. Ahora sí que los tiempos van cambiando y lo que a lo mejor para nosotros nos funcionaba antes de la pandemia, pues ahora ya es muy diferente. Entonces, yo creo, fíjate que a principio de todo esto, empecé a trabajar con mujeres, porque yo creo que las familias o el corazoncito de las familias o el amor que une a las familias, ese calorcito de hogar somos las mujeres. Sin embargo, hay momentos en el que el amor se complica cuando queremos que la otra persona sea como nosotros queremos que sea o cuando pensamos que la otra persona lee nuestros pensamientos y adivina nuestros pensamientos y entonces empezamos a caer en conflictos existenciales, empezamos a caer en conflictos con la pareja porque queremos que el otro sea de esta manera. En un momentito más vamos a empezar a platicar de este tema. Ustedes compártanos qué es para ustedes, cómo están en esta relación de pareja hoy en día. Si a lo mejor no tienes pareja, pues bueno, ese también es un desafío, porque ahora me dicen, bueno, ¿y dónde voy a conocer pareja? ¿Dónde voy a hacer mi casting si no salgo, no? Y fíjense que el otro día me estaba platicando una de mis amigas que en Facebook hay un apartado que tiene un corazoncito y es una aplicación para conocer gente pero por medio de Facebook. ¿Ves que hay estas aplicaciones como de Tinder y todo este rollo? Bueno, pues Facebook también tiene su propia aplicación donde te selecciona la gente que puedes conocer cerca a ti o afines a, tus gustos. Si te gusta leer, si te gusta la música, qué tipo de música te gusta. Entonces, eso se me hace raro, pero divertido, porque tengo amigas que incluso han conocido ahí a sus galanes. Te voy a poner aquí el título del tema del día de hoy, cómo mejorar. Entonces, platíquenme ustedes, ¿cómo estás, Dani?
Muy bien, muy contento. Es un tema que da mucho de qué hablar, pero fíjate que ahorita que lo comentabas, pues bueno, esto de Facebook ya tiene un ratito, pero como que nadie lo peló, como que decían, ay, sí, pero con la pandemia, pues empezó a retomar lo del Facebook Date, se llama, y también hay otras aplicaciones que han empezado a surgir, otras que están retomando mucha relevancia. Y fíjate, rápidamente hablando de astrología, precisamente después de lo que pasó en 2020 y que seguimos en casa y que seguimos como que ahora más tecnológicos que nunca, pues la manera en que vamos a empezar a conocer personas es a través de las aplicaciones, ¿no? A través de la tecnología. Es algo que nosotros vamos a empezar a ver como muy normal. La forma en la que se va a relacionar la gente también, pues es como a partir de esta, de este cúmulo de aplicaciones. Antes a lo mejor decías, híjole, me va a dar miedo, mejor no, o había incluso hasta algún tipo de prejuicio por el uso de apps, pero hoy en día pues no te queda de otra, ¿no? Porque dices, pues, ¿dónde conozco? ¿Dónde? ¿A qué kermés voy? ¿En dónde me sumo? ¿No? Entonces, no hay otra. Ha cambiado todo esto y creo que eso nos va a venir muy bien. Pero, y otra cosa que ahorita tú comentabas, que estaba yo escuchándote, es esto, ¿no? Que realmente en esta pandemia conocimos a nuestra pareja. No conocimos la parte bonita. Aunque viviéramos ya con él, con ella, ya conocimos también los demonios de estar 24 horas al día juntos en el mismo espacio. Y cómo la falta de espacio, la falta de a lo mejor la falta de nuevas experiencias, estar con las mismas paredes, pues también detonó cosas tanto de un lado como de otro, pero que dices, pues no son nada agradables, ¿no? Entonces, si quiero estar con mi pareja o de plano, no quiero este paquete, ¿no?
Así es. Y sí, es que es importante saber que el amor, pues, es una mejora continua de este crecimiento personal como personas. O sea, el amor a veces lo tenemos conceptualizado dependiendo de cómo aprendimos de niños a recibir amor. Y cuando somos adultos y nos enfrentamos a entregar el amor que nosotros aprendimos y la otra persona lo entrega de la manera en que lo aprendió y decimos, bueno, pero es que a mí me gustaría que me abrazaras, a mí me gustaría que me compartieras, a mí me gustaría que tuvieras, por ejemplo, más contacto físico, y a lo mejor la otra persona lo demuestra con atenciones, lo demuestra estando al servicio, lo demuestra estando preocupado por la otra persona. Entonces, es importante conocer qué tipo de amor tienes para entregar. Y esto, pues, solamente es en base a la marcha, en base a cómo vamos mejorando día con día nuestra relación de pareja, cómo hacer también que esta relación funcione. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de estos principios, de cómo asumimos que ambos estamos en el mismo lado, que la pareja es estar a la par de la otra persona, es estar dispuesto y completamente al servicio. En otros programas te vamos a hablar de más cosas de pareja, pero hoy específicamente es cómo mejorar la relación de pareja. O sea, si tú ya tienes una relación de pareja y a lo mejor no te está funcionando las negociaciones, los acuerdos que tienes con tu pareja, porque pelean mucho, porque hay muchas discusiones, porque a veces no llegan al mismo fin y no tienen el mismo punto de vista. Y algo que mencionábamos el programa pasado, que si te lo perdiste, vuélvelo a ver ahí en YouTube, es esta parte de a veces pensamos que el sentido común que yo tengo es el mismo sentido común que tiene mi pareja y no es así. Entonces, el amor implica muchas cosas, Dan, implica compromiso, implica ser una escucha comprometida, implica aceptar a la otra persona con todos los demonios y con todo lo que trae, tener apertura de saber que que lo puedes entender o la puedes entender con todo eso que trae y saber escucharlo, porque pues si no hay esta apertura, a veces no queremos hacer preguntas, yo no sé si a ti te ha pasado, pero no quieres hacerle la pregunta a tu pareja que tanto traes en tu mente por miedo a lo que te va a decir. Y entonces cuando no estamos dispuestos a escuchar lo que nos va a decir, pues mejor no preguntamos. Pero ¿qué hacemos? Nos tragamos la emoción y eso va acumulándose hasta que ya no podemos más, explotamos con el vómito emocional que yo les digo y entonces sí perjudicas más la relación. ¿Qué tal, Dani? ¿Tú qué opinas en tus relaciones de pareja?
¿Se vale balconearse?
Pues nos estamos balconeando, amigo.
Así que ya estamos en confianza aquí todos. La verdad es que los que nos han estado siguiendo desde el primer programa, eso es como muy normal. Pero déjame te cuento que sí, o sea, a mí me ha pasado. Y mira, yo he vivido y he trabajado con mi pareja desde hace casi 9 años que estamos juntos. Y te podría decir que más de 5 vivimos juntos y trabajamos juntos. O sea, hemos pasado 24 horas del día, lo cual al principio pues todo el mundo decía, híjole, eso va a estar los dos signos de tierra, Tauro, él, tú sabes, los Tauros, pues, déjalos dormir, dale su espacio. Y yo, pues como buen Capricornio, entonces sí nos decían, híjole, eso va a estar muy complicado. Pero la verdad es que...
La gente que nos está viendo, quédense porque Dani te va a hablar de cada signo, o sea, de cómo mejorar tu relación de pareja con la astrología. Entonces, no te despegues de aquí para que puedas saber cuál es tu signo y el signo de tu pareja. Ahora sí, Dani, perdón que te interrumpí.
No, no te preocupes. Y bueno, pues la verdad es que aprendimos a controlar y a manejar eso. Vamos, en su momento, pues vivíamos y trabajamos al otro lado, entonces eso ayudaba mucho. Y una de las principales reglas era trabajo es trabajo y cuando llegues a la casa, así tú me odies en el trabajo, no se toca el tema del trabajo. Lo tomamos muy bien, lo aprendimos. Sin embargo, ahorita ya en la casa, que no trabajamos juntos, pero que estamos juntos, como que ha habido como nuevas cosas que descubrir como pareja. Entonces, de repente, eso que tú decías, ¿no? Híjole, lo que está haciendo cómo me está, pero mejor no lo digo porque esto va a reventar y me lo callo. ¿Y qué ocasiona? Que pues nada más empieza uno a acumular cosas y de repente salen cosas que ni querías decir o que ya las habían arreglado, pero las estás usando, ¿no? En el presente. Algo a mí que me pasó mucho era como que de repente era de las tareas domésticas. O sea, el estira y el afloje, siento que yo hago mucho o siento que yo no hago nada, ¿no? O sea, que fuera esto equilibrado. Y llegó un punto en el que dije, o exploto o lo digo. Porque el día que explote tampoco es culpa de él. O sea, disculpa por no haber yo dicho cómo me sentía o que me incomodaba, ¿no? Entonces dije, no, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Dije, esto tiene que cambiar la rutina. ¿Me siento así? No, pues yo me siento así. Entonces descubrí también que él de alguna manera se sentía de otra manera que yo no percibía. Yo estaba midiendo bajo mis propias expectativas y eso, bueno, pues ayudó bastante. Sin embargo, sí ha sido un viaje de autodescubrimiento.
Y fíjate que acabas de mencionar algo bien grande que yo creo que muchas parejas es un desafío, o sea, me queda claro que es un desafío cuando trabajas con la pareja. ¿Qué onda cuando trabajas con la pareja? O sea, es un desafío constante el estar todo el tiempo juntos y a veces decimos, no, bueno, es que no van a aguantar mucho porque pues obviamente si conviven todo el tiempo en la casa y en el trabajo, pues no van a aguantar y van a pelear y van a esto. Pero ¿cómo lo manejaste eso, Dani?
Mira, al principio, en un principio de cuentas, él se convirtió en mi jefe. Entonces, súmale, y yo como buen Capricornio que tengo problemas con la autoridad, era como, esto como que, ¿no?
No.
Tuvimos que, sobre todo él, fue más, en esa parte más inteligente, y dijo, no, a ver, tenemos que separar el trabajo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo ejercicios, ¿no? Yo, aparte, soy tu jefe y si te tengo que llamar la atención, tengo que hacer, pero también yo tuve que tener esa apertura de decir si es cierto. O sea, me llama la atención porque la regla de trabajo no es contra mí como pareja, ¿no? Eso fue bien importante, como de no verlo como pareja, decir, híjole, no, me está regañando porque ya no me quiere, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Claro, porque empieza mucho ese concepto de es que me grita porque no me quiere y aquí viene y se desgasta, se desquita. No, fue de mucho aprendizaje. Te digo, fue hace casi 9 años en donde yo también tuve que cambiar mi parte como de entender el amor y las relaciones, ¿no? Tuve que salir como de esa idea de Disney, de que todo era bonito y precioso, y no, las relaciones son un trabajo duro. Y me acuerdo mucho que en ese entonces yo recurrí a mi maestro Cabral y le dije, es que estoy a punto de reventar. Me dijo, es que realmente el trabajo de una relación es ese, no lo feliz, no el vivieron para siempre, no los viajes, no las cosas lindas. Dice, ese es el plus. El verdadero trabajo es el proceso. Y donde te presione tus botones, eso es lo que tú tienes que trabajar, no él. Entonces fue una constante. No te digo que todo fue perfecto, pero sí de repente era como de, a ver, o él me lo recordaba llegando a la casa, ¿no? A ver, no sigas enojado porque esto ya no es el trabajo. Aquí ya somos tú y yo.
Ya suelta el enojo de en la mañana, porque exacto. Sí, eso ocurre. Nos enojamos en la mañana, pero como no podemos hablarlo, no podemos expresarlo, pues entonces cargas con el enojo todo el día y ya cuando no puedes más, pues explotas el vómito emocional.
O ¿sabes qué? También puede entrar esta parte de juego de poder. Ah, como no puedo en el trabajo, pues en la casa ahora va la mía. Y no, yo creo que no va por ahí. Te digo, fue como decodificar toda esta parte de las relaciones. Y de repente irnos echando la mano uno al otro. A ver, acuérdate que esto es trabajo, acuérdate que esto es casa, ¿no? O sea, en algún momento cada uno ir haciendo su parte. Y nos ayudó bastante. Tan es así que funcionamos 5 años bajo el mismo trabajo y bajo el mismo techo. Pero te puedo decir que al principio no fue sencillo. Además, era la primera vez que yo vivía con alguien. Entonces, creo que yo agarré no la universidad, me brinqué al máster.
Sí, claro, claro. Y justo eso es lo que les enseño en el taller, ¿sabes? El cómo manejar el vómito emocional, porque eso es una de las cosas en las cuales todos lo hemos hecho. O sea, quien me diga que no ha vomitado emocionalmente, ay, claro, de todo lo que traes cargado, eso es mentira, porque claro que lo hacemos. Y eso es uno de los puntos que yo les enseño a manejar, porque a lo largo de esta experiencia de mis años como psicóloga y terapeuta y apoyando ahora a las mujeres en relación de pareja y a los hombres también, a veces me preguntaban, bueno, ¿das terapia de pareja? Sí, sí doy terapia de pareja, pero también se requiere una terapia individual, porque los problemas que hay en la pareja es porque son tus temas, y entonces los reflejas con tu pareja, y eso es algo que no logramos entender. Así que, pues, bueno, hoy vamos a hablar de estos, me equivoqué, no son 11 puntos, son 8 puntos, los cuales esperamos que te sean pues de ayuda, que puedas anotarlos y que puedas empezarlos a practicar. Ahora, si llevas, no sé, como bien dice Dani, 9 años con tu pareja y hoy empiezas un programa, un proceso de transformación para ya no pelear con tu pareja y todo este rollo, el primer punto que requieres saber es que el que está entrando en proceso de transformación eres tú, no tu pareja. Ajá. Entonces, cuando tú me busques, ¿no?, para trabajar este tema de pareja, ya seas hombre o ya seas mujer, debes de saber que tu pareja no va a cambiar porque tú estés trabajando en ti. La transformación está en ti, no en tu pareja. Ese es el primer punto. El segundo punto importante que te quiero decir con esto que te vamos a mencionar el día de hoy es que si llevas ya muchos años con tu pareja siendo de una forma, pues porque practiques estos puntos que te vamos a dar hoy o porque tomes esta transformación con los digo, no va a ser que esos 9 años se borren, por supuesto que no. A veces va a pesar más esos 9 años que llevas practicando lo mismo, practicar algo distinto, y este es el proceso en el cual pues empieza la transformación. Para algunas personas es rápido crear hábitos nuevos, pero para otras es un poco más complicado crear hábitos nuevos. Entonces, ese es el desafío que tenemos. Ahora, cuando yo les digo que todos, que no somos productos terminados, es porque por supuesto que tengo evidencia de mujeres que me dicen, es que no me presentaba con su familia y ya me presentó. No se quería comprometer conmigo, ya se comprometió. No quería tener hijos, bueno, ya llegamos a un acuerdo y juntos vamos a buscar familia, pero porque él ya trabajó los miedos que tenía del por qué no tener una familia. Me ha sido infiel, cómo atravesar esta infidelidad o cómo poder recuperar la relación después de la infidelidad. Hay personas que lo logran y hay personas que también es una elección propia que dicen, no me quiero meter en esto. Entonces, todas las posibilidades en una relación de pareja, por supuesto que puedes transformarlas, pero requieres trabajo interno y todos tus miedos. Porque imagínate, llegas tú con todos tus demonios internos, con todo lo que aprendiste en casa, con todos tus patrones de conducta, y llega la otra persona con lo suyo. Y traen al mismo espacio espacio lo que los dos conocieron de su vida. Y ahí es cuando viene, como bien dice Dani, la maestría del amor, ¿no? Porque en ese momento es cuando estás dispuesto a transformarte por elección a otra persona. Ahora, cuando me llegan a decir, bueno, a lo mejor como pareja, pues es más sencillo porque lo amas, te ama y eliges transformarte por el amor a la pareja. Pero cuando hay hijos de por medio, cuando te estás dando una nueva oportunidad de tener una pareja cuando tú ya tienes hijos o cuando él ya tiene hijos, ahí la cosa cambia. Y también para eso es un proceso de transformación bien fuerte. ¿Por qué? Porque es no nada más trabajar contigo, sino con tus hijos, ¿no? O sea, saber cómo vas a poder apoyar a tus hijos para que acepten esta nueva pareja. Entonces, es todo un tema, Dani. Yo creo que es todo un tema.
Sí, como bien dices, me llamó mucho la atención esto de crear un nuevo hábito, y es que sí, o sea, venimos cargando con hábitos de incluso comportándonos de la misma forma en relaciones pasadas, y queremos comportarnos de la misma manera, pues obvio nos vamos a topar con pared. Entonces, yo, por ejemplo, cuando van a las consultas de astrología, les digo pasos de bebé, ¿no? O sea, de repente dices, sí, ya quiero llegar al Everest, pero poco a poco, y de verdad a veces no lo puedes hacer solo. Aquí sí hago mucho hincapié, pide apoyo. Por ejemplo, está el coach, constelación, decodificación aquí con Carla, y la verdad a veces sí necesitas de esa guía que te vayan diciendo como por dónde, ¿no? Porque sí, no es un trabajo duro.
Así es. Pues vámonos ya a los puntos porque seguro la gente, y quédate también a la sección de Dani porque te va a hablar de la astrología de tu pareja. Entonces, quédate más adelante. Entonces, pues vámonos con el primer punto, Dani.
Claro que sí. La primera es cambiar las posiciones individuales destructivas. Y esto, retomando un poco lo que te decíamos, traemos malos hábitos como, por ejemplo, y el año pasado por aquí, Car nos compartió uno de sus talleres y hablábamos del tema de los celos, ¿no? Que incluso mucha gente piensa que los celos es como una forma de querer, es una forma de vida. Si no me cela, no me quiere. Exacto. Entonces, ya estamos ahí trayendo malos hábitos. Lo que cada uno de nosotros debe de hacer es identificar cuáles son estas posiciones autodestructivas que vienes cargando y que vienes también imponiéndole a tu pareja. Pueden ser los celos, puede ser no decir las cosas, puede ser que de repente dices, no digo las cosas, pero me transformo y empiezo a ser como pasivo, agresivo. O sea, no es simplemente hacer lo que te dé la gana, sino se trata de identificar esta parte y empezarla a trabajar.
Así es, sí, qué importante esto que nos estás diciendo. El número dos es identificar actitudes y espacios que pueden ser constructivos. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque en el momento en el que tú sabes que a lo mejor hoy no es un buen día para hablar y tú a fuerza te enfocas en decir, pues para mí sí es el momento. Pues sí, pero para la otra persona no es el momento porque está con toda la rabia en la cabeza. Entonces, en el momento en el que tú estás generando que sea tu manera, tu modo, como tú quieres, es inevitable que provoques una discusión. Quizás sea mejor decirle a tu pareja, mira, necesito un espacio para mí, necesito un espacio para respirar, para relajarme, para pensar las cosas, y entonces sí platicamos. Vamos a darnos un tiempo fuera, ¿no? Un pidos, ¿no? Como en la primaria. Para darnos un espacio, ahorita vamos a tranquilizarnos, vamos a seguir haciendo nuestras cosas, vamos a dejar que nuestra mente se disperse un poco y pienses mejor las cosas, porque en el momento en el que tú quieres hablar justo con la emoción, con el enojo, con eso, es inevitable que vas a generar una discusión.
Así es. El número tres es respetar los espacios de pareja, y esto es bien importante, y más ahora que estamos en cuarentena y que no sabemos hasta cuándo se va a acabar esto y que estamos bajo el mismo techo y que volteas y dices, ya lo quiero ahorcar o ya la quiero ahorcar. No, respeten esos espacios. Primero define un espacio dentro de la casa que sea tuyo y que sea de él o de ella. En mi caso, por ejemplo, me siento súper cómodo en la sala y él se va a trabajar en el estudio. Y hay veces que no nos vemos en todo el día y te sientes muy a gusto porque necesitamos reconectar también con nosotros, conocernos, también identificar qué estamos sintiendo más allá de la pareja, cómo me siento yo, pues en el estar en el encierro, en que a lo mejor terminé con mi rutina, ¿no? De salir al trabajo, el tráfico. Entonces voy identificando eso y no lo arrojo a mi pareja. también respeten los espacios y los tiempos que tienen como pareja. ¿Se acuerdan ver una película? Que sea para ver una película y no para estar viendo el teléfono cada uno, porque eso también luego molesta. O la comida, ¿no? ¿Cuál va a ser el acuerdo? ¿Vamos a ver la tele? ¿Vamos a usarlo para platicar y tener pláticas de calidad? O simplemente cada uno va a estar en su juego, ¿no? Ese es un punto importante de respetar tu espacio como pareja.
Así es. El número cuatro, es agregar diversión a la relación. Y es que ya estamos claros en que debemos tener espacios exclusivos, como bien nos lo dice Dani, para compartir en pareja. Pero ahora agreguemos un ingrediente extra. Y no nada más el 14 de febrero, mujeres y hombres. O sea, agrégale este toque a tu relación. La pregunta es, cuando piensas en divertirte, ¿piensas en tu pareja? Y si a lo mejor ahorita dices, no, porque todo se lo tomo personal, porque la verdad es que te voy a decir algo. O sea, mi pareja me hace bromas, pero a veces como que pasa de la línea, ¿no? De esta línea de broma y entonces te lo tomas personal. Y entonces yo a veces digo, no, pues es que ahora sí te pasaste. Y él me dice, no, pero era una broma. Entonces debes de tener esta energía de diversión y de saber que una pareja que tiene como eje de su relación el pasarla bien, el crear un clima propicio para su bienestar, el disfrutar, desarrollamos una percepción emocional de sentirnos equilibrados, de disfrutar la relación, de reírte, de que te ocurran incluso accidentes con tanta risa, ¿no? O sea, me refiero a que en el momento en el que te estás riendo, pues algo ocurra, ¿no? Que estos momentos de diversión sean tu prioridad, el que salgas de la rutina y construyas un espacio de descanso en el que también permitas tener un encuentro agradable con tu pareja, sin duda es crear una relación con un concepto diferente, sumándole este toquecito de sabor, de dulzura, de diversión a tu relación, eso te va a ayudar muchísimo.
Claro que sí. Vamos por el 5, que es muy importante el sexo. Cierto que el sexo no lo es todo, pero es básico, es importantísimo. Y hay algo que es bien importante, que muchas veces nos olvida. ¿Qué tan importante es el sexo para mi pareja o para mí? A veces no lo hablamos y creemos incluso que con la frecuencia que tienes basta, ¿no? Aquí es bien importante. Entonces, platiquen de eso, platiquen con la importancia del sexo como pareja y además inventen, ahorita estamos en pandemia, bueno, recuerden los roles de la casa, hagan todas las posiciones, esto va mucho en la con el punto que nos dijo el número 4, se pueden divertir, encontrar nuevas formas de recrear, recuerden que el sexo no nada más es el clímax, es todo el previo, jugar, inventar, crear, entonces esto va a mantener también pues encendida la pasión, pero también les va a dar esa nueva aire de creatividad. Entonces, sí, de verdad, háblenlo.
Sí, eso que acabas de decir a mí es importantísimo. Y a veces no le damos la importancia porque es un momento en el cual energéticamente, y tú lo sabes, generamos una conexión de alma con otro ser humano. Entonces, que ese espacio sea de diversión, sea de alegría, sea en el cual te diviertas, ¿no?
Así
ahora,
es.
Nos vamos al punto número 6, que lo estoy buscando. Ok, aprende a dialogar. Hay que aprender a cerrar los temas. ¿Y esto por qué? Ante los problemas y los desacuerdos que todas las parejas tenemos, o sea, quiero que sepas que en una relación de pareja vas como por niveles, ¿no? Vas subiendo por niveles. Yo sé que al principio dices, ay, es que es bien bonito todo, todo está en armonía, pero te voy a decir algo, mostramos lo que queremos que la otra persona vea. O sea, en el momento del enamoramiento somos los más hipócritas del mundo mundial, en el cual no mostramos realmente nuestro carácter, nuestra esencia, lo que nos caga, lo que nos molesta, lo que nos irrita, y entonces te irrita, pero volteas y sonríes y dices, ay, no pasa nada, mi amor. Por supuesto que pasa, porque después eso que no dijiste al inicio, bueno, ya se juntan con las 20 veces que ya te lo hizo, con las 30 veces que ya te lo hizo, y en el 31 es cuando explotas. Entonces, es importante que tengamos éxito en nuestras relaciones, y para este éxito es importante también hablar y cerrar los temas. Hay que quedarse con las conclusiones, no con el problema. Si tú solamente estás mirando el problema, te vas a quedar clavado en el problema. Pero si tú ya hablaste con tu pareja, ya generaron un acuerdo y en ese momento tú aceptaste el acuerdo y ya cerraron el tema, pues ¿qué crees? Hasta ahí te quedas. Te quedas ya con el resultado, con la conclusión, con lo que vas a trabajar, te guste o no te guste. Porque si 3 meses después le vuelves a recordar el tema y a discutir por ese tema, pues no funciona. Y eso te voy a decir algo. Yo que he hablado con hombres y con mujeres en tema de pareja, lo hacemos más las mujeres. Mujeres, sean honestas. La verdad es que hasta tenemos memoria fotográfica en esos asuntos y recordamos el día de 1900, en el cual él nos había dicho, ¿no? Entonces, es bien importante resaltar lo negativo en la relación, sí, pero no es lo que te va a llevar al éxito en tu relación. Uh-huh. Si tú no sueltas esas memorias de Vietnam, yo así les llamo, memorias de Vietnam, en donde los trapos sucios se guardan y se acumulan y te generan moho y te generan suciedad, nunca vas a avanzar en tu relación de pareja. Entonces, los problemas no se van a acabar. Lo que sí importa es generar acuerdos en el momento indicado. Y si tú ya aceptaste un acuerdo o una negociación con tu pareja, ya asumieron los dos y en ese momento dijiste, ok, borrón y cuenta nueva, pues borrón y cuenta nueva, mujer. O sea, no lo traigas a colación cuando estés enojada o cuando la vuelva a cagar en el mismo momento, o sea, bueno, con algo similar que digas, ah, pero ¿te acuerdas que hace 3 años hiciste lo mismo? Pues ya no funciona, porque entonces, digamos que como dice ese bien dicho Dani, de le echas limón a la herida, entonces eso no funciona, no funciona para nada.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo, apoyo ese punto, creo que es de los más importantes. Ahorita me hiciste acordar algo que hablamos hace como 3 años, mi pareja y yo, que empezamos como a ver, a hacer corte, ¿no? A ver cómo está la relación y todo esto. Y de repente fue como de, a ver, es que me acuerdo de esto hace 2 años. Perfecto. ¿Estás listo para hablarlo? Estoy listo. Lo ponemos, lo exponemos, lo solucionamos, pero se cierra. O sea, ya no se vuelve a mencionar. Y creo que esto es bien importante porque si llegas a ese acuerdo y no lo cumples y sacas ese tema del que ya hablaron, le dedicaron tiempo, se desgastaron, pues también queda esa parte como de decepción en la que te estás fallando a ti y le estás fallando a tu pareja, ¿no?
Así es, me pone Mari, dice, hola, y cuando hay hijos, híjole, ahí es un tema, justo eso es lo que hay que trabajar, porque te voy a decir algo, cuando hay hijos, de por medio, los acuerdos son de los padres, y a veces los padres juegan el rol de los hijos, uh-huh, y los hijos de los adultos, o a veces no sabemos cómo comunicarnos como padres con los hijos. Entonces, si tienes un tema en específico, escríbeme y con todo el gusto del mundo te apoyo para que lo puedas trabajar personalmente en tu caso. Steph nos dice que estaba fallando un poco el internet. Gracias, gracias, gracias. Ya me regresó el internet, ya me dije que se escucha muy bien. Entonces, sí, justo de esto de lo que estábamos hablando, nada más quiero sumarle que aprender a dialogar en pareja es todo un arte. O sea, es todo un arte. Se trata de lograr espacios en que ambos escuchen activamente y activamente no se trata de que estén discutiendo al mismo tiempo, sino que pongas una gallinita, un reloj de arena o a ver qué te generas, ¿no? Para poder escuchar a tu pareja, porque la mayoría de los hombres que llegan conmigo a sesiones me dicen, es que mi pareja no me escucha. Y mujer, la verdad, no escuchamos. A veces nada más tenemos, o sea, o lo estás escuchando, pero estás por dentro contestándole, ¿no? Entonces, es bien importante escuchar a tu pareja, el saber que sí es un arte, pero que sí lo puedes lograr. O sea, sí puedes desarrollar esa habilidad para que escuches activamente y obviamente expresarte asertivamente sin temor a lo que te va a contestar tu pareja o a lo que va a pensar la otra persona, porque si no te compartes bien, imagínate que estás hablando, por ejemplo, lo que decía Dani ahorita, de sexo, ¿no? Y entonces tu pareja no está con la apertura para hablar de eso porque está enojado por lo que sea, y no va a haber una buena comunicación.
Sí, completamente de acuerdo.
Muy bien, pues ahora el 7, Dani.
La importancia de los detalles, híjole, esto vale mucho. ¿Por qué? Porque el primer año está lleno de detalles, nuestra canción, te llevo flores, te hago la comida. El segundo año como que le vamos echando pues ganas, pero ya no tantas. Llega el cuarto, quinto y pues ya se convirtió en rutina y allí es donde muchas veces las parejas truenan. Porque dicen, es que ya no eres como antes. Y evidentemente en eso hay una parte de razón, que se perdieron los detalles, entre muchas otras cosas, pero los detalles son importantes. Y sí, ya no van a ser como los del principio, ni te van a hacer sentir como al principio, porque tu relación ya avanzó, ya está en otro punto. Sin embargo, eso no quiere decir que vas a perder los detalles. Por ejemplo, cuando estoy en esta parte de consultas de relaciones que le llamamos sinastría, que es la carta astral de la pareja, dice, es que todo lo toma como a personal, sí, pero ¿qué crees? Que esto se relaciona a esa falta de detalles. Entonces vamos viendo, los detalles tienen que evolucionar. De repente, pues puede ser espontáneo o puedes decir, oye, te invito al cine, no podemos salir. Bueno, pero armo la sala, te pongo palomitas, te hago ahora sí que tu box y ya hacemos como que cosas más interesantes. Es importante que no nada más es responsabilidad de uno. Por ejemplo, en el caso luego de las chicas, como que les cargan la mano. Es que a ti te toca. O sea, somos mucho de etiquetar y decir, es que esa era tu función. No, es la función de los dos. Y si yo no lo hago, entonces a lo mejor esto es un indicativo de si mi pareja no lo está haciendo, en vez de reclamarle, ¿por qué no lo hago yo? Esa es claro. La oportunidad que me está dando el universo, claro. Y esto es energía. O sea, es la oportunidad que está dando el universo de decir, ahora te toca a ti. ¿Por qué no vas, te acercas y le das un beso de la nada, ¿no? De
repente ahí justo con lo que acabas de decir, Dani, yo creo que les daría este tip que se me vino a la mente que luego les digo en sesiones. Si algo te molesta de tu pareja, entrégalo tú primero. Y si algo quieres que te entregue tu pareja, entrégalo tú primero.
Así es. La verdad es que sí. O sea, al final, nuestra pareja es ese espejo. Si a ti te molesta, y esto alguna vez me lo dijo mi maestro, Carla, a ver, a ti te molesta que no levante los calcetines. Eso es una oportunidad que te está dando el universo de levantar los calcetines, pero no porque sea tu función, sino porque en algún momento tú estás dejando de hacer cosas y te estás fijando en los errores.
Claro.
Exacto. Entonces, ahora sí que es una chamba de dos, por eso es una pareja. Y entonces a trabajar con los detalles. A partir de ahorita, ustedes ya les dimos los tips. ¿Cuáles son esos detalles que le vas a empezar a dar a tu pareja? ¿Puedes renovar la relación?
Así es. Sí, muy buen punto este que acabas de dar. El número 8 es trabajo en equipo. Y bueno, es que las iniciativas en conjunto son lo que te llevan a tener una relación de pareja exitosa. Ambos tienen, ambos miembros de una pareja tienen el deber y la responsabilidad de aportar a la relación este equilibrio, ¿no? Cuando la relación se desbalancea y no está en equilibrio, entonces ahí ya hay un problema que solucionar. Es trabajo de los dos. Las iniciativas son asumir con responsabilidad que los dos están en beneficio de lo que están aclarando. Ahora, está claro que son seres individuales y que somos seres diferentes y que cada uno tiene su propia vida, su propio espacio y su deber ser. Sin embargo, es importante que tengas estas metas y estos proyectos conjuntos para tener un proyecto de vida juntos. Entonces, ahorita me decían, por ejemplo, en relación con los hijos, ahorita vamos a hablar sobre las preguntas que me están poniendo. No crean que nada más los vamos a dejar así. Quiero que sepas, cuando, por ejemplo, hay tema de hijos, por ejemplo, vamos a regresar con Mario, que dice, hay tema de hijos. Cuando tú no tienes en tu relación de pareja, como pareja, haciendo equipo, de qué es lo que le vas a decir a tu hijo o cómo lo vas a llevar o qué información le vas a bajar, y como equipo no se ponen de acuerdo, entonces papá dice una cosa y mamá dice otra. Y yo no sé si te acuerdas, Dani, cuando eras chiquito, tú decías, ay, pues ya sé que para pedirle el permiso se lo pido a mi mamá.
Claro.
Y ya sé que el que me regaña es mi papá. Entonces, eso habla de que los padres no están en comunicación para llevar a los hijos a esta manera.
Es lo y no están mismo. Trabajando en equipo, claro.
Exactamente. Ahora nos pregunta, nos dice Lau, qué fuerte eso de los roles de padres e hijos. Sí, en constelaciones familiares yo trabajo justo esto. Cuando tú como papá, eso es mucho el tema de las mujeres. Llega el primer hijo y entonces tú como mamá, pues, estás recibiendo a tu bebé, pero tu pareja se convierte en otro niño, ¿no? Entonces, a veces las mujeres me llegan y me dicen, es que ya no tengo un hijo, sino ya tengo dos, ¿no? Porque mi pareja se comporta como niño. Recuerda que los hombres tienen esta parte de seguir jugando, de seguirse divirtiendo, de seguir indagando, investigando, porque ese es como su toque, su manera energética de cómo vibrar, cómo conectar con sus hijos. Entonces, ¿qué te corresponde a ti como mamá? No ser la mamá de tu pareja. Aunque él se comporte como el niño, tú dale su lugar de papá. A lo mejor en ese momento, por la emoción, por lo que sea, pues está siendo como un niño para jugar con su hijo. Pero tú no puedes ponerte mamá como en el lugar de la mamá de tu pareja, porque entonces ahí se rompe todo. Ahora, cuando le das todo el rol y la fuerza a los hijos, ¿no? Y los hijos son como los papás de la familia y los padres son como los niños chiquitos, pues tampoco funciona porque no hay este equilibrio. Entonces, es un tema súper interesante, pero ya en otro momento se los vamos a traer. Ahorita, si tienes un tema así de específico, búscame y con todo el gusto trabajamos, porque sí, sí es un temazo. Nos dice Dolores, y cuando te toca un esposo, a ver, Dani, tú diles tu punto de vista y yo les digo el mío.
Mira, yo lo veo y aplica también en este sentido. Nuestra pareja es nuestro reflejo. Hay que revisar en esos puntos en donde yo estoy neciando, en donde yo estoy siendo inflexible, en donde yo no estoy permitiéndome cambiar, no tengo esa apertura y a veces es lo más doloroso y cuesta trabajo. O sea, si fuera sencillo, todo el mundo lo haría, pero cuesta trabajo ver esos puntos. Ok, mi pareja no quiere cambiar, mi pareja no escucha. ¿Dónde estoy yo entonces teniendo estas situaciones, estas actitudes en mi vida, en donde no estoy siendo flexible? Cuando tú reconoces, y esto ya estamos hablando de que ya hiciste todo un trabajo personal y dices, no, es que yo ya identifiqué estos puntos, pero tu pareja no cambia, bueno, estamos hablando ya de otras cosas. Pero si es como al principio y estás empezando en esta parte de trabajo en equipo, pues puede ser un buen comienzo esto, ¿no?
Así es. Ahora, yo te diría, Dolores, ¿quién es el necio? Porque si tú estás mirando, como bien lo dice Dani, que tu pareja es el necio, pues a lo mejor tú también tienes algo de necedad, ¿no? A lo mejor tú también quieres que sea como tú lo ves, porque tú piensas en tu razón que es lo mejor, pero a lo mejor él en su razón piensa que es lo mejor. Entonces, ahí requieren aprender tú como mujer, ¿qué te diría a ti? Aprende el lenguaje hombre. Aprende el lenguaje hombre. Y entonces vas a poderte comunicar mejor con él. Lau nos dice, ¿cómo estar abierto a escuchar algo que no siempre quiero escuchar? Qué buena pregunta, mi Lau. A ver, Dani, ¿tú qué opinas de esta?
Mira, aquí me remonto a una de mis clases de Kabbalah que nos decía una de mis maestras. Decía, a veces le pedimos al universo, a Dios, a nuestro amigo, a nuestra pareja, es que dime las cosas. Y la primera pregunta que te debes hacer es, ¿estoy dispuesto a escuchar lo que la persona, el universo, Dios me quiere decir? Y eso, ese tipo de respuestas a veces son tan dolorosas, pero no le duele a nosotros, le duele a nuestro ego. Y ese es el indicativo de cosas que tenemos que cambiar.
Sí. Justo eso, el cómo estar abierto a escuchar, habla de que estés dispuesto a recibir, habla de que estés dispuesto a mirar lo que a lo mejor no habías estado dispuesto a mirar. Y obviamente ahorita que dice Dani tu ego siempre te va a creer mantener a salvo. Y vas a decir, ¿a salvo de qué? Pues de no sentir dolor, de que no te duela. Entonces pones una máscara, pones una careta, pones una distancia, te necias, ¿no? Como decía Dolores ahorita, te muestras necio porque te muestras resistente a querer escuchar. ¿Cómo estar abierto? Pues simplemente trabajando tu ego, sabiendo que, ¿qué es para ti más importante? ¿Tu ego o tu relación de pareja? Si es más importante tu relación de pareja, entonces siéntate y escucha, aunque lo que te va a decir no te va a gustar o aunque lo que te va a decir no va a ser del todo cierto. Por ejemplo, el domingo hablábamos del feedback o de la crítica en la pareja. Entonces, la crítica a todos nos va a doler. En el momento en el que tú escuchas una crítica, te va a doler. Cuando es de tu pareja, te duele más. Pero esa crítica te lleva a un espacio en el cual tú puedes distinguir qué es lo que está ocurriendo contigo. A lo mejor te dices, es que tú eres muy necia, es que tú eres muy grosera, es que tú me gritas, es que tú me ordenas, por ejemplo. Tú no quieres escuchar eso, pero a lo mejor eso es lo que le falta a tu relación para que suelten algún tema, para que tú escuches que sí, muchas veces tú diriges, muchas veces tú ordenas, muchas veces tú le dices cómo hacer las cosas, tú lo quieres tratar como mamá, y ese no es tu rol, eres pareja, no mamá, de tu pareja. Entonces, el escuchar a la otra persona no es una crítica, es un espacio en el cual te estás abriendo a mirar lo que tú estás haciendo que no estás mirando.
Sí. Oye, yo nada más quiero completar algo que decías ahorita del ego. Y en un libro que tú y yo leímos, Satán de Yehuda Berg.
Ay, es buenísimo, me encanta.
Es buenísimo, se lo recomiendo. Precisamente Yehuda es uno fue uno de mis maestros, precisamente aquí en el centro de Kabbalah. Y él decía, Satán no es ese diablito que conocemos, ¿no? Es tu ego, y tu ego siempre te va a estar diciendo que tú tienes la razón, que tú tienes el derecho de discutir con tu pareja, que tú tienes el derecho de señalarlo, señalarla, y decirle, es que tú no haces las cosas. Ese es tu verdadero ego, ¿no? Eso es lo que debemos de comenzar a trabajar.
Así es. Y Laurita, tú que estás en el proceso de mis mujeres, de mi círculo de mujeres, ahí les comparto el libro de Satán para que justo lo empiecen a trabajar su ego. Está buenísimo. Muy bien. Viri nos dice, yo tuve una relación así, no teníamos comunicación y tuvimos una hija. Las consecuencias no son solo cuando eres pareja. Si tienes hijos, los problemas continúan cuando no están en sintonía con tu pareja para educar a tus propios hijos. Muy cierto, es justo lo que decíamos. Gracias, Viri, por compartir. Te mando un beso. Dice, aunque ya no sea tu pareja. ¡Claro! Porque si tú te separas del papá de tus hijos o de la mamá de tus hijos, toda la vida vas a tener una conexión con esa persona porque existe algo, y ese lazo bien importante y lleno de amor que en algún momento hubo en esa relación son tus hijos. Entonces, aún separado, requieres tener esta conexión, esta comunicación, este acercamiento con esa persona, aunque tú personalmente ya no tengas un núcleo, pero el núcleo son tus hijos. Entonces, aprender a llevar esa relación de pareja y aprender a llevar esa relación con el papá o con la mamá de tus hijos es un paso bien importante y es un desafío para cualquiera de los dos. Dice Mary, ¿qué tan cierto es que si uno empieza a cambiar su carácter y a poner más de tu parte, tu pareja también lo hará? ¿Qué piensas, Dani?
Sí, concuerdo completamente, y continúo en uno de los talleres de pareja del centro. Nos decían esto, o sea, es que enfócate en hacer esos cambios, en lo que tú, en la oportunidad que tú tienes con tu pareja. Y va a ser, y de verdad es como magia que de repente empiezas tú a hacer las cosas, empiezas a tener esta conciencia de, a ver, hoy me molestó que mi pareja no cerrara bien la llave, ¿no? Pero eso es algo que a mí me está molestando, ¿por qué? Y empiezas a hacer toda esta chamba personal, de repente es como magia y las cosas empiezan a cambiar. Pero sí es algo bien importante, que dentro de ese trabajo no empieces tú a medir. O sea, a ver, hoy me di cuenta de esto de mi pareja, entonces yo voy a hacer esto y mañana entonces debe cambiar. Cuando empezamos a hacer estas mediciones, no funciona. Realmente hay que eliminar un poco esa parte de nuestro juicio y prejuicio para que las cosas empiecen a funcionar, porque somos energía al final del día.
Así es. Ahora, ya hay muchas estrategias que como hombres y como mujeres a veces nos perdemos cuando no aprendemos a conocer a la otra persona. ¿Qué les digo a las mujeres en mi círculo de mujeres? Que aprendamos no a cambiar al hombre, porque el hombre no es el que va a cambiar. Vas a transformarte tú para, por consecuencia, estaba ya no te moleste. Vas a aprender el lenguaje de hombre, vas a entenderlo. No a justificarlo, para entenderlo. Y es lo que hago también con los hombres. Con los hombres trabajo a entender a la mujer, no a justificarla, pero hablar este idioma y entonces poder tener esta claridad de que la otra persona, la mujer, no es la que va a cambiar. Tú eres el que te transformas, no tu pareja. Tú eres el que te transformas. Tu pareja, por supuesto, cuando hablamos de que tu pareja es tu espejo, es mucho por esta parte de que todo lo que resistes a veces de ti es lo que estás espejeando en él, es lo que te resistes de él o de ella. Ajá. Entonces, no lo vas a trabajar en él, lo vas a trabajar en ti. Eso es lo que está diciendo Dani, que somos energía, pero no lo vas a trabajar en él, lo vas a trabajar en ti. ¿Ok?
Claro.
Una pregunta. Ok, creo que dice Lau, buenísimo el tema, lo leí con mi pareja, muy bien, mi Lau preciosa. Viri, completamente de acuerdo con ese punto. Gracias, mi Viri preciosa, mi güerita hermosa. Ok, pues bueno, ahora fíjate lo que te voy a decir. vamos a, si tú quieres saber sobre los horóscopos, bueno, no son los horóscopos, discúlpenme yo, cómo mejorar tu relación con la astrología, con esta parte de astrología, con Kabbalah y con toda la energía que nos dice Dani, no te despegues de tu programa de Conócete. Vamos a ir a un pequeñito corte y regresamos aquí en Conócete para que me digas cuál es tu signo. Empieza a escribir cuál es tu signo para que te diga Dani qué hay contigo y con el de tu pareja. Ya regresamos, ya ves cómo fue súper rápido. Entonces, mi pedido para ti es que me digas qué signo eres y qué signo es tu pareja, para que ahorita Dani te platique de esto. Y para la gente que nos está viendo y que dice, bueno, ¿dónde está Karencita? Porque este es el momento de su sección. Bueno, pues te voy a compartir que al final del programa, este programa está dedicado para Karen y para nuestro hermano César. Entonces, al final del programa te voy a platicar ¿por qué Karencita el día de hoy no está con nosotros? Entonces, te dejo a Dani para que te diga tu signo. Escríbanos cuál es el signo de tu pareja y cuál es tu signo, porque esto está bien interesante. Aquí te dejo, Dani.
Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo mejorar tu relación de pareja con, de acuerdo a tu signo? ¿Ok? Ahora, lo que yo les voy a platicar el día de hoy no se lo tomen tan literal, porque lo vamos a hacer basado en el signo solar. Yo les invito a que vayan al canal de YouTube de Conócete y hay una charla de astrología que les hablé de nuestras necesidades emocionales, que es la luna. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar y a integrar la astrología en tu vida como una herramienta de transformación y de tu proceso evolutivo, empiezas a ver que no eres nada más un signo, sino eres 10 planetas con muchas combinaciones que hacen que tú seas la persona que eres con todos esos talentos y con potenciales que a veces no conocemos. Si tú quieres saber más de esto, bueno, pues te invito a que te hagas tu carta astral. Ahora, si ya te has hecho tu carta astral, puedes también hacerte tu revolución solar. En tu revolución solar vemos cómo va a estar todo tu año: trabajo, salud, amor, obviamente las relaciones y muchas otras cosas. Y si tú lo que te interesa es saber, bueno, a ver, ¿cómo estamos mi pareja y yo? Hay un reporte que hacemos que se llama de sinastría, que es un reporte donde vemos ambas cartas y vamos haciendo ese match de las parejas para saber cuáles son los retos, los objetivos. Incluso muchas parejas que vienen a estas sesiones conmigo me dicen, es que queremos poner un negocio, pero a ver, a lo mejor uno es el creativo y el otro es el que va a tener que poner la parte más física, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden lograr juntos metas? ¿Cómo pueden resolucionar sus problemas de una mejor manera? ¿Cómo pueden comunicarse mejor? Y ya a partir de que ustedes tienen esto claro, pues evidentemente ya se van con Carla y le dicen, oye, mira, esto es lo que tenemos que trabajar. Y entonces Carla les va dando todo este entrenamiento de pareja. Entonces, todo está completo. Ahora, cuando yo la semana pasada, el miércoles, les platiqué de la compatibilidad entre signos, ahí yo les decía mucho, a ver, si tu pareja no es un Libra, no quiere decir que te vas a divorciar, ¿ok? No, no, simplemente que obviamente esos son los mejores match. Y el día de mañana tenemos la segunda parte muy interesante de cómo trabajar esta parte. Hoy les voy a dar una adelantadita de cómo puedes tú mejorar tu relación de acuerdo a tu signo zodiacal, ¿ok? Entonces, esto es bien interesante porque también, aparte que te vas a conocer tú, vas a conocer a tu pareja. Vamos a empezar con el primer signo, que es Aries. Aries, pierde el miedo al compromiso. Los Aries viven muy rápido, muy intenso, quieren conocer todo y quieren, ahora sí exprimen a la pareja porque la quieren conocer y disfrutar, pero no la saborean. Si tú eres pareja de un Aries, dale probaditas, me explico, no le des todo. Apréndanse a disfrutar y tú enséñale a ese Aries, a esa Aries, a disfrutarse en pareja. Aries, necesitas trabajar tu paciencia y baja la guardia. Los Aries generalmente están a la defensiva. De repente es fuego al final del día. Su planeta es Marte, es el guerrero. Entonces necesita como esta parte incluso de competencia. Y a veces a la pareja la ve como en competencia, como de a ver quién hace más cosas o quién discute más. Depende de cómo estés tú enfocando esta energía. Por eso es importante que, bueno, pues, a trabajar con la paciencia. Vamos con los Tauro. Y bueno, los Tauro, algo que necesitas es establecer límites claros. Los Tauro tienen que aguantan mucho. O sea, de repente dicen, ay, se enoja mi pareja. Ahorita, no quiero confrontar, no. Aparte porque son muy cómodos, ¿no? Entonces dicen, no, ¿para qué peleo ahorita? Entonces, no, establece límites claros porque a ti, aparte, una de las cosas que vemos en la astrología también, y es una de las consultas que más han estado gustando, es la astrología y salud. De acuerdo a tu signo zodiacal, vemos cuáles son los problemas relacionados con tu salud o si en este momento estás atravesando un momento duro de salud. A través de tu carta estamos revisando cuál es la energía que tienes que desbloquear, ya sea a través de muchas herramientas, muchas técnicas. Pero especialmente con Tauro es la garganta, todo lo que tiene que ver también con la tiroides. Entonces, ustedes saben que la garganta duele energéticamente y los miércoles en las charlas que tiene aquí Carla, pues nos habla de la raíz emocional de muchas dolencias y la garganta tiene que ver con uno, pues con cosas que no dices. Entonces, los Tauro necesitan decir las cosas en el momento. Si en el momento no te sientes capaz y crees que vas a explotar, bueno, busca un momento en donde ya no sientas esa emoción, pero no dejes de pasar esa oportunidad. Y eso te va a ayudar a ti a establecer límites claros. Evita ser posesivo. Los Tauros suelen ser bien posesivos, pero más allá que un Escorpio, los Tauros son terrenales. O sea, mi casa, mi comida, mis cosas y evidentemente mi pareja. Entonces, de repente esto puede rozar en esa parte como de que no le da su espacio a tu pareja. Entonces, a lo mejor si tú te has cachado en alguno de estos puntos, bueno, pues es un buen momento en que dices, no, a ver, voy a bajar y mejor voy a dedicar más tiempo para mí. Aprende también sobre las necesidades de tu pareja. Y es que ustedes, los Tauro, pues generalmente tienen todo muy cubierto, preparan una rica comida, una rica cena, buen vino. La casa la tienen muy bonita, muy hermoso, pero como que van haciendo ese checklist. Pero pregúntale a tu pareja cómo te sientes. A veces no lo hacen. Y aquí estará una Tauro y me dirá, no es cierto, sí es cierto. A veces no lo hacen por no confrontar.
Mucho lo que estás diciendo, tienes toda la boca llena de razón.
Y es que a veces no preguntan por no confrontar. No, mejor no digo porque voy a destapar algo que no quiero lidiar en este momento. No, digan, hablen, ¿ok? Eso es importante, mis estimados Tauro, ¿eh? Vamos con Géminis. Los Géminis, primero, es que no renuncies a tus amigos, especialmente cuando estás en pareja. Híjole, les cuesta mucho trabajo y se van como que les gusta ser independientes, pero en pareja se pierden, ¿ok? Entonces, ahí sí, cuidado con eso. Aprende a vivir con tu independencia. Cáncer, no se trata de hacer sacrificios en el amor, ¿ok? El amor no es un sacrificio. Y tú eres mucho de hacer el sacrificio y muy de Magda López, de, ay, yo, y me di, me entregué. No, a ver, esto es una relación, es un intercambio. Entonces, también expresa tus necesidades. Céntrate en cosas más saludables. Generalmente a veces los cáncer tienen pensamientos obscurones como de, ay, hoy mi pareja anda muy serio, muy seria, híjole, ya no me quiere. Entonces todo el día andan en eso. No, a deshacerse de esos pensamientos. Leo, no siempre tomes la iniciativa. Los Leos son líderes, les encanta ser los primeros, tomar esa iniciativa. Pero permite también a tu pareja tomar esa iniciativa. Probablemente no te has percatado que tu pareja tiene esa forma de a lo mejor de proponer algo, ¿no? Porque Leo siempre está con esa forma, con esa necesidad de, no, a ver, vamos a hacer las cosas de esta manera porque yo lo sé. Permite también que tu pareja exprese su lado creativo. Vamos con Virgo. Los Virgo abran su corazón. Les cuesta mucho trabajo. Es más, les cuesta trabajo recibir un elogio o dar un elogio. No se trata de depender a alguien. No se trata de ser débil. Simplemente confía. Para los Libra, esto es importantísimo porque una de las casas que revisamos en la carta astral, cuando quieres ver tu pareja o tu tipo de relaciones, vemos la casa 7 que está regida por Libra. Y Libra, lo primero es que tu pareja no es la fuente de tu felicidad. Es parte de, pero no es la fuente. ¿ok? Es un complemento de quién eres. Entonces, aquí sí necesitas buscar el equilibrio en ti, no en tu pareja. Escorpio, preserva tu individualidad. Hay una conexión profunda que puedes tener con tu pareja. Además, los escorpios son intensos, pasionales. Es de los mejores sexos, así. Tu pareja escorpio es como ¡pua! ¿Por qué? Porque le gusta todo eso. Pero algo que tiene que aprender escorpio es a soltar el control, ¿ok? Sagitario, pierde el miedo al compromiso. A ellos les encanta la aventura, moverse. Pero sean honestos. Cuando no te sientes cómodo, en vez de salir huyendo, sé honesto, acepta que también la rutina es parte de él. Los agitados se aburren muy fácilmente, pero es que no todo puede ser novedad los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Acepta que parte de la rutina es también parte de tu trabajo como pareja. Para Capricornio, no permitas que tu trabajo eclipse tu relación, y es que somos muy workaholics. Entonces, de repente nos dan las 10, 11, 12, 13, de 12 del día, 12 de la noche, 13 de la tarde, 1 de la mañana, y seguimos trabajando, y a la pareja la hacemos un lado. Entonces, saca tu lado divertido. La verdad es que los Capricornios somos muy divertidos, pero poca gente conoce esos lados. Y tu pareja es una de las personas que, pues, no le cierres esa puerta, ¿no? Deja también de planear. Sé espontáneo. Ah, porque hasta los Capricornios, a ver, vamos a ver la tele de 5 a 6, pero a las 6 yo ya me paro y hago otras cosas. Entonces, no, un día dátelo de ser espontáneo. Acuario, disfruta a tu pareja, sal de tu mundo interior, les encanta estar como en otros lados. Generalmente son frías, es importante que externes también tus emociones. Y Piscis, pies en la tierra. Piscis es de los que están mucho en el mundo de fantasía, en las ideas, pensando, dejándose llevar por las emociones, y no está mal, pero necesitas más eso y no idealices a tu pareja. No quiere decir que no confíes, que no planees, pero a veces idealizamos a nuestra pareja y decimos, es que yo me imaginé que iba a llegar en un corsé blanco y no llegó. No, o sea, vamos a bajar un poco a la tierra y ver a nuestra pareja con sus virtudes y con sus errores. Así que, bueno, pues espero esto les haya ayudado. Veo que hay comentarios. Dice, yo soy Sagitario y Acuario. Sagitario, optimistas, pero acepta esa rutina. Acuario, que demuestren más, saquen ese punto creativo. Y además, ¿saben qué? Sagitario y Acuario viene muy bien porque a Sagitario, pues, le gusta la aventura. Y a Acuario no le da miedo, es rebelde. Entonces, cuando se embonan muy bien, pues, dinamita pura. Creo que tienes tu micro apagado, Car.
Ah, ya, perdón. Yo aquí hablando como loquita. Quería poner el comentario de Alejandra porque, fíjate, Ale, yo tengo un cáncer. Entonces, si los dos son cáncer, híjole, Diosito santo. Ahí sí está complicado, Dani.
A ver, los cáncer. es un
cáncer. Yo poniendo.
Es un caso.
Y Ale, también siendo cáncer y su pareja cáncer, está cañón.
Mire, los cánceres son jarrito de tlaquepaque. O sea, ya. Tantito le... ¿no? Ya todo el día tuvieron para sentirse ofendidos, ofendidas. Sí son como Marga López. De repente se pueden tirar al drama. Sí, porque son muy... Piensa mucho en la mamá. Son como muy maternales, quieren cuidar, quieren apapachar. Son personas que te pueden apoyar mucho emocionalmente. Aquí, Alejandra, yo lo que te diría es revisa también cuál es la luna tuya y de tu pareja. Porque probablemente, aunque los cánceres son iguales, no lo viven de la misma manera. Porque a lo mejor tú, suponiendo, tu luna está en un signo de tierra, no te vas a ir tanto por la emoción, vas a inculcar un poco más la razón o tu pareja. Entonces, aquí es cuando viene este balance energético, ¿me explico? Y ya no chocan tanto. Por eso, cuando vienen las parejas, me dicen, no, como en el caso de Ale, ¿no? Los dos somos cáncer, no, pues entonces me divorcio. No, hay que ver qué energía es la que están ustedes trabajando, pero algo que sí va a saltar es la emoción. Entonces, no se dejen llevar, sobre todo cáncer, tiene que bajar la guardia, dejar el orgullo a un lado. Son sumamente orgullosos. Les cuesta trabajo decir la regué, les cuesta trabajo decir perdón, porque sienten que eso es como vulnerabilidad. Y no, no pasa nada decir la regué. O sabes qué, no me gusta cómo me estás tratando, no me gusta cómo estás hablando. Necesitan platicar mucho.
Oye, Dani, yo creo que ahí, a Alejandra, lo que yo te recomiendo es que hables con Dani. Ya te puse su teléfono, si no, contáctanos para que... saques tu carta astral y la carta astral de tu pareja y entonces veas tu ascendente y veas todo lo demás. Berito dice, ay no, acá se me fue. Viri nos dice, a ver, ¿qué hay con mi pareja? Su pareja es Sagitario y Escorpio. Pues ya te dijo de Sagitario, mi reina.
Mira, Sagitario optimistas, aventureros, pero se aburren muy rápido. Entonces, Sagitario de repente puede estar haciendo nada. Si alguien le dice, vamos a China, agarra su mochila y vámonos a China.
Sí,
y Scorpio no es tanto así. Scorpio es como, no, a ver, vamos a lo profundo. Si te vas a China, energéticamente, ¿cómo te va a bloquear o cómo te va a ir? Son profundos, son intensos. Hay que tener cuidado, por ejemplo, Scorpio puede ser, o si se deja guiar por sus miedos, puede caer en el celoso, en el posesivo, sí. Pero por el otro lado puede ser muy intenso y es una relación muy padre. Les digo, es de los mejores, ahora sí que en la parte íntima, es de los mejores signos.
Así es. Y Berito, pues ya te dijo de Acuario, ya te dijo de Sagitario. Es que los acuarianos también son un tema, son muy agua. Pero sí. Yo digo que los acuarianos son muy tranquilos, son muy pasivos, son muy...
Ese es su mundo externo, pero sí, por dentro...
Nos aburrimos los sagitarios, no nos gusta la rutina.
Sí, no, por ejemplo, ahorita, Vero, yo no sé cómo le estés haciendo, yo ya tuve la oportunidad de ver a Vero en su carta natal, tuvimos nuestra sesión, y yo le decía, ¿cómo le haces con esta pandemia? Porque Sagitario, de verdad, no ha tenido buenos momentos durante la cuarentena, es el encierro. Entonces, de repente dice, bueno, sí, me voy a poner a estudiar o voy a ponerme a cocinar o a hacer algo, pero luego dice, ni luego. Entonces, bueno, Sagitario.
Ya sé. Creo que a todos les encantaron la astrología el día de hoy. En la semana, Dani va a profundizar más con todo esto. Entonces, conéctate. ¿Qué día estás, Dani?
Mañana a las 5 de la tarde, aquí en Conócete.
Así es, así es. Y pues bueno, ahora sí te platicamos del tema del por qué Karencita no está con nosotros. La verdad es que, pues bueno, híjole, ni cómo decirlo. No sé ni cómo decirlo, Dani, ayúdame.
La semana pasada precisamente falleció el hermano de... Karen, César, a quien le dedicamos el programa del día de hoy, a Karen, primo de Carla también, y bueno, pues es un evento muy complicado, muy difícil, como ustedes saben, pues sí, perder a un ser querido es de las cosas más difíciles, de los golpes más duros que cualquier persona puede recibir. Es entendible que Karen el día de hoy no esté con nosotros.
Fíjense que aquí la tengo porque vine a su casa a abrazarla y a contenerla y a estar aquí. Pero pues es muy claro que hoy no puede estar con nosotros como siempre, pero sin embargo está aquí con nosotros.
Así es.
Y el programa del día de hoy se lo dedicamos a César y a Karen con todo el amor del mundo, porque sabemos lo complicado que es perder a una persona bien importante para nosotras. Entonces, no sé si quieres decir algo.
Gracias, gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por ser parte. Me queda claro que va a quedar en la historia de Conócete este programa, recordando y conmemorando a un gran ser humano, a un hermano que luchó en vida hasta el último día de su vida, ¿no? Entonces, hoy el cielo está de fiesta. Hoy el cielo, bueno, desde hace una semana está de fiesta y queríamos compartir con ustedes, agradecerles que nos están acompañando a Carla y a mí, por el fallecimiento y por la vida eterna de nuestro hermano César Lara Tejeda.
Así es, y pues bueno, le vamos a dedicar una canción. Y pues gracias por sus mensajes, gracias por sus palabras, gracias Dani por todo el apoyo y pues ahora sí te dejo los controles, amigo, para que lo manejes. Y regresamos aquí, no nos vamos, nos vamos a despedir al final.
Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Pídele que te sumerja.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Sumérgenos, Señor.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.
Gracias, gracias a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias. La familia Lara Tejeda les da las gracias y en verdad agradece muchísimo que nos hayan acompañado en un programa más, un programa especial, un programa dedicado a César.
Y pues bueno, nos vemos el siguiente martes con muchas sorpresas más y gracias a todos por acompañarnos.
Así es, y pues gracias Dani, gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy, si nos ves en repetición, gracias. Mañana tenemos programa, toda la semana siguen nuestros programas. Dani, no sé si quieras decir algo más.
Pues muchas gracias y bueno, pues este programa hasta donde está César, que estoy seguro que ya se la está pasando bomba, y gracias a la gente por todos sus comentarios.
Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde.